Haz la prueba. Abre cualquier periódico, un telediario, navega por algunos portales de internet, pon los informativos de radio. Seguro que te encuentras información relacionada con Ucrania, los rehenes de Oriente Medio, Donald Trump. También términos como ómnibus, los líos políticos de siempre, los juzgados en torno a Pedro Sánchez. Hoy quiero salirme del carril para llevarte al pleno corazón de África.
Querido amigo, estoy en una mala posición. Estoy escondido, no muy lejos de la guerra. Me han disparado en el brazo. La bala me atravesó el brazo. Querido amigo, cuida de mi familia. Mi dinero, mi salario, dáselo a ellos. Mis bonos de la guerra también. Todo está en los documentos.
Esto que escuchas es el vídeo de despedida que un soldado congoleño le manda a un amigo poco antes de ser localizado y asesinado por los rebeldes en la ciudad de Goma. Su líder, Corneille Nangaa, asegura que seguirá en esa zona e incluso amenaza con marchar hasta la capital del Congo, Kinshasa.
El hecho de la división de la gente y el tribalismo, el hecho es que otra vez se ocultan muchos mercenarios europeos, utilizando a la gente del FDL, todas estas son las razones que nos han llevado a quedarnos aquí. Vamos a luchar hasta hacernos con Kinshasa, hemos venido a Goma para quedarnos, pero para focalizarnos en el desarrollo del Congo.
Ha hecho oídos sordos a los llamamientos de la comunidad internacional que le exigen la retirada de sus hombres de la ciudad. Además, ha asegurado que se ha creado un equipo para gestionar y restaurar los servicios a la población. Algunas informaciones aseguran que este grupo rebelde llamado Movimiento 23 de Marzo podría estar apoyado por Ruanda, algo que se niega por completo.
Cuando dices que Ruanda te está apoyando, que te apoya, y repites ese mensaje constantemente, todo eso es propaganda de Kinshasa para esconder la mala gobernanza que ha mostrado durante todo este tiempo. Hoy en día en Kinshasa, cuando miras a la gente, ves su enfado, está sin comida, sin educación. Todo esto es por culpa de Ruanda.
La insurgencia del grupo rebelde Movimiento 23M, que lleva 3 años en el Congo, se ha intensificado y ahora ocupan esta ciudad de Goma, que se trata de la más grande al este del país. El ataque también está enfocado al control de las minas de coltán, otra vez el coltán. Minas de oro, estaño, que siguen en gran parte sin ser explotadas y que son fundamentales para la tecnología del mundo entero. Desde el pasado lunes, las calles se han convertido en un auténtico escenario de guerra. Sin ir más lejos, en las últimas 24 horas, al menos 111 cadáveres de civiles, rebeldes y militares han sido recogidos tras los enfrentamientos. Miles de personas han huido a lugares más seguros. Los hospitales, por llamarlo de alguna manera, se encuentran desbordados. Natalia Torrent es la coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Kivu Norte.
Atendiendo víctimas de heridas de estos enfrentamientos en un hospital que se llama Keshero. Desde el jueves hemos recibido más de 120 pacientes. Tenemos una capacidad de 48 camas y la mayoría de pacientes que estamos recibiendo son civiles.
La mayoría de los heridos están heridos por metralla, mientras que otros pacientes presentan directamente heridas de bala. La población ha tenido que hacer frente a los habituales cortes de agua, de electricidad causados por los combates. La inseguridad y el cierre de carreteras están impidiendo incluso a las ONGs reponer las reservas de alimentos que solo son suficientes para cubrir 2 o 3 días, si acaso. A todo esto hay que añadir los habituales saqueos.
Sabemos que continúan habiendo pillajes en determinados almacenes de organizaciones internacionales en la ciudad. Desafortunadamente hemos recibido noticias que algunos de nuestros almacenes han sido saqueados, almacenes con material médico y material logístico, y esto nos va a poner las cosas un poco más complicadas para poder activar nuevas actividades en la ciudad y también continuar aprovisionando los hospitales que estamos gestionando alrededor de la provincia.
Debido a los combates, cerca de 500.000 de personas ya han sido desplazadas desde el inicio del año en un país que ya tenía más de 5.5 millones de desplazados internos. Según ACNUR, más de 25 millones de personas necesitan asistencia humanitaria en la República Democrática del Congo. En Kinshasa, la capital del país, los ataques están teniendo como objetivo las embajadas de Francia, Estados Unidos, Ruanda, Uganda, Kenia. Algunas de ellas incluso han sido saqueadas. Es la manera de denunciar de los manifestantes que critican el silencio y la inacción de sus gobiernos frente a la escalada del conflicto. Piden una mayor implicación de la comunidad internacional en el proceso de paz. Como escuchas, la República Democrática del Congo se ha convertido otra vez en un escenario de guerra total a manos ahora del grupo Movimiento 23 de Marzo. Resucita un conflicto que ha estado larvado por años. ¿Qué ha desatado todo? ¿Por qué, otra vez, el coltán es tan importante en este lugar? Hablamos de la guerra en el Congo, en pleno corazón de África. Mira que hemos viajado por el mundo estos últimos años. Yo no he sentido tanto miedo, tanta tensión, tanto caos como en Kinshasa, en la capital del Congo. Los rebeldes se han hecho con el control del aeropuerto de Goma. Habrían liberado a unos 4.000 encarcelados de la prisión de Mutsenze. Pero, ¿quiénes son estos rebeldes que responden al nombre de M23? Alfonso Mansoliver es periodista especializado en África subsahariana.
Su existencia se debe principalmente a aquel genocidio infame y conocido en Ruanda en 1994, donde una mayoría Hutu masacró a una minoría Tutsi. El temor a que la historia se repita, ya sea en Ruanda, ya sea en el este de República Democrática del Congo, es supuestamente la motivación que lleva a que este grupo lleve a cabo acciones armadas contra el ejército congoleño.
La incertidumbre sobre la respuesta del ejército y la posibilidad de nuevas ofensivas han convertido Goma en el epicentro de una crisis que podría redefinir el desequilibrio ya de poder en la región. Desde el gobierno, su presidente ha roto relaciones diplomáticas con Ruanda. Les acusa de respaldar militarmente al M23.
El actual presidente congoleño es Félix Tshisekedi. Es hijo de un importante político congoleño igualmente. Este es su segundo mandato. Tiene apoyos, pero también tiene muchos detractores. De todos modos, Tshisekedi ha utilizado siempre un lenguaje bastante belicista contra Ruanda. Siempre ha mantenido una postura agresiva y una postura bastante belicista contra Ruanda.
El último levantamiento de M23 ocurrió en 2012... cuando tomaron Goma por última vez. En esa época tuvieron el control de la ciudad una semana. Tras la presión internacional sobre Ruanda, la rebelión cayó. Ahora quedan tres escenarios.
En primer lugar, que el M23 limite sus acciones al este de República Democrática del Congo, aunque todavía pueda tomar otras localidades. Otra opción es que el gobierno congoleño consiga reaccionar, consiga organizar una contraofensiva. Y una tercera alternativa, que es la más temida, es que antes o después los rebeldes avancen hacia la capital, pese a su lejanía, y que otras naciones se involucren en el conflicto y nos encontremos ante los primeros estadios de la Tercera Guerra del Congo.
El país tiene infinidad de problemas. Lo pudimos comprobar allí mismo cuando hicimos el programa en Kinshasa. Lo primero es la pobreza. Solo el 17% de la población tiene electricidad. Se calcula que un congoleño mantiene a 25 personas con un solo sueldo. Brigitte es una congolesa esclava del Sagrado Corazón de Jesús.
Cae ahí, se salva la vida, robe el mercado, robe las rentas que pasa, pide las cosas para sobrevivir. Cuando tienes dinero, tienes las cosas que se roben, cae, ahí tienes su cacerola para preparar y se vive así, se duerme en la calle, se come en la calle.
Segundo problema, los niños de la calle. Mueren por la anemia de la malaria, tuberculosis, enfermedades mentales. Todavía recuerdo, en cualquier calle de Kinshasa te encontrabas con cientos de ellos. A veces hacen vida y crecen en los cementerios. Adel es congoleña, misionera de Cristo Jesús.
Viven niños de la calle que han crecido ahí mismo en el cementerio, ahí mismo empezaron también a casarse y a dar luz ahí mismo. Así que está como su mundo.
¿Y el sitio da miedo?
Bueno, para nosotras un poco sí, porque la noche la verdad que no salimos, porque no sabemos cómo van a estar. Del día está bien, nos conocen, nos respetan, pero de noche nos da un poco de miedo.
Tercer problema, la salud. La tasa de mortalidad materno-infantil es altísima. Muchas mujeres, ojo, 6 hijos de promedio, mueren a causa de las infecciones de los partos. Esto me decía Céline Tendobi, ginecóloga en el hospital de Moncole.
Porque aquí las mujeres se mueren sobre todo de hemorragia, de pérdida de sangre después del parto. Es la primera causa de mortalidad aquí en la mujer embarazada.
Precisamente el coordinador de ese hospital en Moncole, un lugar absolutamente milagroso en Kinshasa, es Pablo Martínez, que nos atiende ahora mismo desde la República Democrática del Congo. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Un saludo.
Oye, lo primero, ¿cómo estáis?
Estamos muy bien, ¿eh? Bueno, estamos haciendo vida normal. El único, hubo un problema el martes, ahí sí que hubo problemas aquí en Kinshasa, porque, bueno, sobre todo se quemaron muchas, se cortaron muchas carreteras, se atacaron a unas cuantas embajadas, yo creo que era fuera la de Francia, Bélgica, Uganda, Kenia y Estados Unidos. Y luego, bueno, pues hubo manifestaciones y entonces fue el único día así que lo tomamos con mucha calma. Pero luego ya el miércoles ya fue más normal y hoy ya la vida es normal, ¿eh? Ahora hay que ver qué pasa, ¿no? El desarrollo de la zona del este, a ver cómo la historia va a continuar, ¿no?
Claro. Precisamente te iba a preguntar por esa zona, por el este del país. Recordemos que la República Democrática del Congo es un país inmenso con más de 100 millones de habitantes. ¿Cómo es ese este del país y en concreto cómo es la zona norte, los Kivus?
Bueno, claro, es una zona que lleva problemas pues hace más de 30 años, ¿no? Ahí fue todo el conflicto de la matanza de los Tutsi entre abril y junio del 94, y luego pues no se ha estabilizado la zona, ¿no? Pues hay grandes intereses económicos, hay pues todos esos intereses internacionales de las grandes potencias, luego lógicamente pues a nivel nacional pues todo el tema de la corrupción, del tribalismo, de la mala gestión, entonces todo hace que se reproduzca y que no haya como una solución, ¿no? Que me imagino que se estarán buscando soluciones y habrá que negociar y habrá que hablar pues para, bueno, para encontrar la mejor solución al problema, ¿no? Pero no es fácil, ¿eh?
No, seguro pues, que no.
Entonces, claro, aquí en Kinshasa lo que sucede sobre todo que muchas veces se está como culpabilizando a Francia, a Bélgica, a Reino Unido, Estados Unidos, porque ven detrás como que la reacción no es dura contra Ruanda, ¿no? Que pues bueno, todo el mundo dice que detrás de Troa pues está Ruanda, ¿no? Entonces bien, pues ahora habrá que ver, ¿no? Yo personalmente no creo que avancen hacia el oeste del país, ¿no? Que se queden en esa zona, ¿no? Porque si no, sí que el conflicto puede ir a mucho más, ¿no? Ahora mismo están, yo creo que en la zona de Goma y todos los alrededores, y habrá que ver si pueden bajar hacia la zona de Bukavu, que es la zona de la capital del Kivu Sur, ¿no? Y Goma es la capital de Kivu Norte, y entonces, pues es claro, una zona riquísima, ¿no? De oro, de coltán, de muchos minerales.
Qué horror, qué pena, qué dolor. Te pregunto una opinión casi casi personal, Pablo. ¿Echas de menos más interés, desde nosotros los periodistas hasta la política de la comunidad internacional en el Congo y en concreto en África?
Perdón, ¿puedes repetir?
Sí,
¿Me escucho bien?
Sí, sí. Si echas de menos algo más de interés por parte de todos nosotros sobre África.
Bueno, yo creo que a nivel internacional, sobre todo, lo que habría que buscar es una solución y desde luego apoyar también a la mejor gobernanza del país, ¿no? Porque también es un grave problema la corrupción. Y cómo, bueno, pues toda la gran riqueza que hay en el país, cómo se podía, bueno, aprovechar de la mejor manera, ¿no? Porque lógicamente, pues aquí vienen pues también a explotar toda esa zona del país, ¿no? Toda la zona esta del país, creo que es el principal problema, ¿no? Es muy rico, ¿no? Si no hubiese esas minas de coltán, pues yo estoy seguro que no hubiera tantos problemas. Entonces, claro, es bueno, a nivel internacional, nacional y luego también local, ¿no? Tenemos que buscar también cada uno de los congoleses pues el bien común, ¿no? Y muchas veces se busca mucho ese bien personal, ¿no? Olvidando los otros. También es una opinión personal mía, ¿eh?
Sí, te entiendo. Una última cuestión, Pablo. En Moncole, en ese hospital que yo he calificado de milagroso, en el centro de Kinshasa, ¿qué labor lleváis a cabo? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues ahora estamos, hemos atendido en el 2024, han sido 145.000 consultas. Tenemos 380 empleados y estamos haciendo sobre todo, bueno, tenemos los cuatro grandes servicios aquí en África, ¿no? Que es la pediatría, ginecología y obstetricia, medicina interna, que a todos los servicios de sus especialidades de medicina interna, y luego la cirugía. Y luego estamos, pues, poniendo en marcha distintos programas sociales, podríamos decir, de prevención de cáncer de cuello de útero. Estamos también trabajando mucho todo el tema de prótesis de cadera en enfermos drepanocitarios, que es una enfermedad que afecta al 1% de la población congolesa y que no es conocida, sobre todo a la población subsahariana, no es conocida en Europa, aunque cada vez habrá más casos por los inmigrantes. Y esto nos está ayudando mucho el Hospital Valdebrón. Luego estamos haciendo también muchas campañas de cataratas. Ahí nos colaboramos con Elena Barraquer. Y luego pues muchas cirugía ortopédica infantil. Y luego, bueno, pues tenemos cuatro centros de salud. Pues ahí lo que intentamos sobre todo, pues toda la atención primaria y medicina de familia para seguir sobre todo población infantil y mujer, ¿no? Con claro, todas las consultas prenatales. Principalmente ese es el trabajo que estamos desarrollando, aunque nuestro gran reto es formar al personal local, ¿no? Lo que queremos es, bueno, que sean los congoleses quienes saquen esto adelante, ¿no? Yo creo que son ellos, ¿no? Quienes están sacando adelante el hospital, pero yo creo que hay que invertir muchísimo pues en la formación del personal local, lógicamente que ese personal local se quede en el país, ¿no? Se quede en Congo y no se vaya pues a Bélgica o a Francia o a Canadá o a, claro, en Canadá pues hay muchísimas enfermeras congolesas, ¿no? Han venido a buscarlas, ¿no? Tenemos algún servicio que solo han ido 3, 4 y 5 enfermeras, ¿no?
En la medida que sea posible, en la medida que los necesites, Pablo, como siempre, ya sabes dónde estamos para, cuando menos, intentar echar una mano y prestaros atención. Pablo Martínez, desde Kinshasa, la República Democrática del Congo, en el hospital de Moncole. Gracias. La mayor parte de los recursos minerales del país, lo comentaba Pablo, siguen sin ser explotados. Oro, estaño, coltán. Esto es lo que nos contaba Esther Boixereu, especialista en recursos minerales del Instituto Geológico y Minero de España.
Coltán es en realidad un nombre comercial, es un nombre genérico, que utilizamos para hacernos referencia a un grupo de minerales que son ricos en óxidos de niobio y tántalo. Es la columbo-tantalita. Columbo, se utiliza este nombre porque es el nombre que antes, con el que antes se denominaba al niobio. Entonces son óxidos de niobio y de tántalo.
El problema de este mineral es su escasez. Para que te hagas una idea, el 80% de las reservas mundiales se encontrarían en el Congo, un 10% en Australia, otro 10% entre Tailandia, Brasil. También hay minas en España. Hablamos de una roca con características fundamentales para la tecnología.
metales que tienen un elevado punto de fusión y que pueden soportar temperaturas muy altas, ¿no? Y son muy buenos conductores tanto del calor como de la electricidad y muy resistentes a la corrosión, por lo que son muy valiosos en las nuevas tecnologías.
La riqueza apenas ha llegado a los ciudadanos del Congo. El 60% de sus más de 100 millones de habitantes vive por debajo del umbral de la pobreza. Según UNICEF, al menos 40.000 niños y niñas trabajan ilegalmente en las propias minas. Muchos de ellos sometidos, te puedes imaginar, al infierno. Néstor Siurana es experto en geopolítica africana.
Son baratos, por así decirlo, y fáciles de explotar para los señores de la guerra. A menudo trabajan pues en condiciones peligrosas, sin protección adecuada. Les utilizan pues para meterlos por sitios pequeños o de complicado acceso, ya que sus condiciones físicas así lo permiten.
Los vecinos Ruanda, Uganda, Burundi también tienen intereses en las minas del Congo, como China, Rusia, Estados Unidos. Esa zona es muy importante y es uno de los motivos por los que se presta tanto interés a nivel mundial.
Son extremadamente importantes para la economía de la República Democrática del Congo, ya que representan una gran parte de los ingresos por exportación del país. Pero también es muy importante para nosotros, el mundo en general. El este del Congo tiene las reservas mundiales de los minerales más estratégicos del mundo, lo que le da un papel crucial en la industria global. Sin esos minerales, ni conduciríamos coches eléctricos, por ejemplo, ni fabricaríamos ordenadores o teléfonos móviles.
Joaquín Azcue es profesor del EAE Business School. Joaquín, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El coltán, la columbita más la tantalita. ¿Por qué es tan importante?
Bueno, porque es vital para la mayor parte de los dispositivos electrónicos modernos, sobre todo teléfonos móviles, etcétera. Tiene unas propiedades que lo hacen útil para ello y es casi imprescindible.
Hemos hablado de las características de este mineral. Es imposible organizar un poco aquello. Visto desde aquí, esa extracción, esas minas también de oro y demás, aquello es un punto de interés, pero es un punto de guerra total desde hace 30 años.
Pues sí, y de guerra, entre otras cosas, por esta razón, ¿no? Porque hay un interés económico muy fuerte y es la razón de esas guerras. Hay más de 100 grupos armados, bueno, y los rebeldes del M23 apoyados por que ahora han invadido el país, apoyados por Ruanda. Bueno, claro, el interés estratégico de estos minerales es importantísimo.
Imagino que sea un denominador común a lo largo de la historia de las civilizaciones, pero claro, que casi el 80% del país esté por debajo del umbral de la pobreza, pero tengan el mineral más valioso del mundo, casi el 80% de las reservas, estas cosas pasan en la historia de la humanidad, ¿no?
Pues sí, y de hecho yo diría, no soy un experto en eso, pero en historia, pero entiendo que la República del Congo, esa es su triste historia y su relación con Occidente, ¿no? De todo lo que hemos extraído de ahí, caucho, madera, etcétera, ¿no? Durante tanto tiempo, ¿no? Sin que eso haya representado una mejora para las condiciones de la vida de la gente de allí.
China, Estados Unidos como grandes fabricantes, Rusia como gran extractor de tierras raras hasta materias primas por todo el continente, ¿son los grandes actores escondidos de todo esto?
Bueno, son los que explotan luego estos minerales, obviamente, ¿no? Porque son los que producen, los que crean los móviles, etcétera, ¿no? Eso es evidente. Pero, por ejemplo, ahora estamos viendo que todos ellos están intentando parar el conflicto que ha surgido, ¿no? Están intentando presionar a Ruanda para que pare en todos los niveles. No sé si lo conseguirán, pero están intentándolo, ¿no? Inglaterra, por ejemplo, pues entiendo que ha dicho que Reino Unido que quería que ponían en riesgo las ayudas económicas a Ruanda si no paraban esto. China también estaba presionando, Estados Unidos, etcétera, ¿no?
Este tipo de minerales, no sé en qué porcentaje o calidad, también existen en Europa y en concreto dicen en España. ¿Es verdad? ¿Están explotadas?
Sí, en España hay unas minas en Orense y empezaron a explotarse yo creo que en el 2018 por una compañía que tenía un proceso novedoso de extracción y de procesamiento, porque también parte del problema es eso, que son que son minerales que luego también tienen una complejidad en su procesamiento, ¿no? Pero aparentemente causaban un problema ecológico en la región y la Xunta pues lo paró la extracción. La licencia que se había concedido la paró cautelarmente y eso está ahora parado, tal cual entiendo yo.
Bueno, como moraleja o como conclusión, no está mal que cada uno saque otras derivadas. Joaquín Azcue, profesor del EAE Business School, gracias. Y algunos estaremos atentos al Congo, seguro que sí. Gracias, profesor.
Claro, sí. Muchas gracias.
Buenas noches. Vale,
a vosotros.
Otra vez, guerra total en la República Democrática del Congo. Los rebeldes del M23 habrían tomado ya la ciudad de Goma, al este del país, un lugar lleno de tierras raras, de coltán, mineral fundamental para esta parte del mundo. Demasiados intereses en un conflicto, en un país riquísimo, con el 80% de la población en la miseria absoluta. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Otra vez, Luis, cuando no fue el oro, ahora es el coltán de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. De vez en cuando, la posibilidad de hacerse rico con un golpe de suerte sacude a una sociedad y se produce una especie de fiebre que impele a que sean muchas las personas que se desplazan a esos lugares donde puede surgir el premio del gordo que aguarda debajo de la tierra. Fue famosa la fiebre del oro que se produjo en California a mediados del siglo XIX y que hizo que se explorara hasta Alaska buscando el preciado metal. Duró hasta casi los años 60 del siglo pasado. Otra más moderna fue la fiebre del petróleo. El descubrimiento súbito de un campo de petróleo en Pensilvania provocó una febril búsqueda del llamado oro negro. Tanto duró aquello que en 1956 se estrenó en España una película titulada Aquí hay petróleo, donde en un pueblo de secano vienen unos estadounidenses a perforar en búsqueda de petróleo. Los del pueblo hacen lo mismo en sus tierras y descubren, no petróleo, pero sí agua que les permite regar. La fiebre del coltán es la última y está rodeada de un sumidero de abusos, matanzas, esclavitud y guerras que no salen a la luz porque las empresas y los países que explotan ese mineral no quieren que se sepa. Gracias al coltán llevamos unos cómodos teléfonos que apenas abultan, pero esa comodidad del pequeño tamaño de la que disfrutamos se sustenta en unas excavaciones mineras sin inversión de seguridad y donde a veces el material radiactivo que puede ser vecino del tantalio enferma y mata a los inocentes mineros. El mundo se ha globalizado, pero la avaricia y la riqueza pueden quedar constreñidas a un pequeño territorio de África donde las matanzas, aparentemente tribales, son fruto de la codicia o de la estrategia política de los estados.